La tecnología. Los avances. Gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa.
Perdóname, mi amor, ser tan guapo.
¡Qué barbaridad!
Corrijan eso. El hombre es hermoso, no es guapo. El hombre es bello.
¡Qué barbaridad! Qué gritos, siempre estos gritos de
son
martes.
Son féminas enloquecidas
a eso
por tu
vengo,
belleza.
¿Eh? A eso vengo, a que me griten.
Sí, yo lo sé, Pontón. ¿Y cuántas no te gritan en casa, eh? O sea, que están en el gimnasio ahorita, en la caminadora y
igual
se ponen
no me
a gritar.
Por pena.
No. Pues, ellas van en su caminadora corriendo, en su escaladora. Pues es. Están haciendo pilates y de pronto.
Están haciendo okay. Glúteo.
¿Qué les pasa, no? Está Pontón en la radio. Sí. ¿Cómo estás, Pontón?
Muy bien.
¿Por qué eres tan elegante hoy,
Es que tengo que dar una plática, cosa que me pone muy nervioso.
¿De miras?
Yo sufro de pánico escénico.
O sea, hoy
sí.
Estás
hoy,
nervioso.
Hoy estoy nervioso.
¿De qué es la plática?
Es del futuro de los combustibles. Y de eso igual
está
podemos
cabrón,
platicar.
Yo estaría igual de nervioso, Pontón, ¿eh?
Ya lo sé.
Yo estaría igual de nervioso.
Ya lo sé. Y aparte me salió un grano en la nariz gigante.
Sí,
no,
sí.
No.
Es más, de hecho...
Yo creo que de nervios, no sé por qué.
Sí, pero... sí. La gente que va a la plática de Pontón el día de hoy, por favor, vean el grano.
Tengan compasión de mí.
Olvídense de la plática, chequen el grano en la nariz de Pontón.
Exacto, ¿no?
Oye, si es un grano.
No, ese enorme, mira nada más. Es una cosa gigante. Pero bueno.
¿Pero por qué saldrá ese tipo de granos tan grande?
Yo creo que entre nervios, entre que fui de viaje, entre que comí un poco de
grasa. El tema es muy complicado.
Sí, es complicado.
Muy complicado.
En realidad, lo que voy a decir, es spoiler alert... que tengo que hacer un choro pues de unos 45 minutos, pero podría decirlo en 5, que en realidad los combustibles van a coexistir. No va a desaparecer la gasolina, no va a desaparecer el diésel, va a coexistir con la electricidad, con los coches eléctricos. Entonces depende el movimiento, o más bien la movilidad que tú requieras transportar, ¿no? Va a ser la tecnología que requieras. Es decir, quieres mover cuartos de milla en la ciudad para entregar cosas, pues el coche eléctrico está bien. Quieres mover mercancía del punto norte al punto sur de México, pues vas a tener que ser gasolina o diésel. O sea, van a ser una coexistencia ahí, no se preocupen. No llegó tampoco los autos eléctricos como para ya se acabó la gasolina por siempre y ese es el futuro. Bueno, si es el futuro, o sea, parte del futuro, pero no es una sustitución de, ¿no?
Pues
es
ahí está la plática. Un aplauso, señores, un aplauso
gracias.
Para Pontón. Muy
con
bien.
Con eso me retiro. Preguntas, dudas, sugerencias.
No, todo bien. Quedó muy claro, Pontón. Muchas
qué bueno,
gracias.
Qué bueno.
¿Pero para qué estás tan nervioso si está bien fácil?
Pues
ya lo dijiste.
Pues ya lo dije, es un poco eso, pero tengo que dar mucho contexto. Y algunas experiencias también de uso, porque en la curva de aprendizaje, por ejemplo, tú que tienes un auto eléctrico,
sí.
Últimamente, que tendrás un año con él, 2 años, ¿puede ser?
Casi dos años.
¿Cómo ha sido tu curva de aprendizaje, el tener un cargador en tu casa, el qué bueno que pudiste tener un cargador en tu casa, porque hay casas que no se pueden tener un cargador.
Sí, los depas es muy complicado.
Es complicado.
Cuando vives en un departamento.
Por eso digo que es una coexistencia. Es decir, bueno, me encantaría un coche eléctrico, pero yo vivo en un departamento, no puedo instalarle un cargador eléctrico.
Y estar yendo a los supercargadores es complicado también.
Es complicadillo.
Hay que ir buscando dónde cargar y a qué hora cargar.
No es la sustitución de, ¿no?
Sí, no, no. Entonces, bueno, pero yo me siento muy feliz, muy contento.
Muy contento. Porque te mueves muy bien.
Muy bien,
en la ciudad.
Feliz. Maravilloso, circulo todos los días, no pago tenencia.
Exacto, tiene sus pros y sus contras.
Cuando está, que la contaminación ambiental, que la fase.
Circulas todos los días.
Todos los días.
Claro. En fin, bueno, esa es un poco la plática que voy a dar yo y hoy estoy un poco nervioso.
¡Pero hablamos de YouTube!
Un 23 de abril, pero de 2005, sale el primer video de YouTube llamado Me at the Zoo. O sea, yo en el zoológico. Me at the Zoo, hace 19
Oye,
años.
No lo he visto, lo voy a ver.
Velo, tiene alrededor de 320 millones de reproducciones. Hace 19 años. Eso quiere decir que hace 20 años no existía YouTube, no existía un iPhone tampoco, ¿no? Porque es del 2007. No existían las redes sociales. O sea, hace 20 años. Y pensamos que fue así como, hace un montón. Justo ayer estaba viendo un BlackBerry modelo Passport. ¿Se acuerdan de él? Que era con pantalla táctil, del tamaño de un pasaporte, con un teclado físico.
Ah, sí.
Y es del 2013. O sea,
hace 11 años.
Piensas que fue hace 30. Y no, fue hace 10 prácticamente. Entonces, la evolución que vamos a tener de aquí al 2030, insisto, y con esa hemos platicado mucho, que es dentro de 6 años, va a ser una locura. Estaba viendo también una nota en donde ya Wendy's, esta tienda de comida rápida, está implementando inteligencia artificial en los pedidos de drive-thru, ¿no? Digamos, del automaca ese, del auto Wendy's, ¿no? O como se llame. Pues es que es un gran nombre ese, pero... pero que puso la sí, apliqué el McCormick, ¿verdad?
Solito te hiciste bolas, síguele, Pontón.
No, el asistente virtual o la inteligencia artificial ya no es una, digamos, ya no va a ser una persona que te tome la orden a la hora de que pases con el coche, ¿no? Que es la comida para llevar, sino es una inteligencia artificial. No, pues quiero dos hamburguesas, quiero unas papas y ya no es una persona la que te está tomando la orden, sino es una inteligencia
artificial. O sea, le vas a hablar como un avatar, una cosa así.
Sí, le estás hablando a un asistente virtual, digamos. Entonces eso está interesante. Pero pasando a YouTube rápidamente, ¿cuántos crees que tenga de usuarios? Va a ser usuarios por país. ¿Cuántos millones, más bien cientos de millones de usuarios tenga el país India, por ejemplo?
India.
Que es el país número uno en uso de YouTube a nivel mundial. Siendo India también el país con más habitantes del mundo. Sobre ya pasando a China.
Oye, a ver, hablamos de... Debe ser más de 1,000 millones de usuarios.
462 millones.
Ay, no me quedé, me fui muy lejos.
Te fuiste muy, pero bueno, son un
montón. El doble me fui, casi. Sí.
Pero, porque es que casi India tiene 1,000 millones de habitantes.
Sí, yo
entonces, asumí. Pues es casi la mitad de la población utiliza YouTube. 462 millones de usuarios de YouTube tiene India. En el número 2, Estados Unidos, con 239 millones.
De usuarios.
Teniendo en cuenta que en Estados Unidos son, ¿cuántos? Como 320 millones, ¿no? De habitantes. Luego Brasil, en el número 3, con 144 millones de usuarios de YouTube. Indonesia, con 139 millones. Y México, en el quinto lugar, en el top 5, con 83 millones de usuarios de YouTube. Y nosotros somos alrededor de 130 millones, ¿no? Uh-huh. De habitantes. Entonces, pues 83 de esos 130... son usuarios de YouTube. O sea, consumen YouTube. Está un montón, ¿no? Y ya después Japón con 8 millones. 80 millones, perdón.
80, dije 8.
Sí, no, 80 millones. 80 millones de
oye,
de
es... De en el... Estuve el IFT, de la IFT que, como, uh-huh. ¿no? Platicamos aquí.
Y el IFT.
Uh-huh. YouTube es la red de video más vista en México.
Sin duda. Sin duda. Es la red de video más vista en México. Y bueno, TikTok está cercana, ¿eh? O sea, TikTok ya se sigue consumiendo. Y hablando de TikTok, pues sigue viendo este problema de Estados Unidos, que quiere banear TikTok de Estados Unidos. Y por otro lado, China dice, ¿me quieres banear TikTok? O sea, ya no puedo... Yo, ByteDance, la compañía dueña de TikTok, ya no puedo... ya no voy a poder operar en Estados Unidos a menos que me compre una compañía gringa, que eso no va a pasar. Uh-huh. Pues entonces yo voy a banear WhatsApp, Telegram, Meta, Facebook, Instagram y todo en China. Así, ya. Adiós. Que de todas maneras ya estaba un poco baneado y tenías que usar un VPN para utilizar esas redes sociales. Pero es una guerra digital, ciberseguridad, comercial entre China y Estados Unidos durísima. Y pues yo creo que a nosotros, bueno, nos beneficia México, ¿no? Como territorio para que vengan tanto desarrolladores de software,
¿tú compras muchas cosas chinas?
Casi no, la verdad. No. Casi no compro cosas. Bueno, igual y no me doy cuenta.
Igual eso iba.
Igual no me doy cuenta.
Made in, pum.
Sí,
Pero originalmente de marcas chinas no.
Pues no, no es la marca. Igual están ensambladas en China.
Ensambladas en China.
Es muy probable. Pero como marca, como China, no tanto.
No sé si tú, José Ramón Zavala, me decía de los coches.
Los coches, ajá.
Que los coches chinos al final tienen un nivel de garantía por toda la experiencia que en ensamblaje de motores, de partes, y tuvieron los chinos ensamblando marcas occidentales a lo largo de décadas.
Claro, ya
no sé si fuiste tú o...
No, yo creo que fue Zavala, pero seguro, pues ya saben el expertise, ya tienen el know-how, ya saben todo perfectamente, ¿no? De cómo armar un motor, de cómo armar unas puertas, un chasis, un... todo, porque pues ellos eran la mano de obra de prácticamente Estados Unidos. Entonces ya se las mega saben.
Bueno,
exactamente.
Pontón, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Vámonos con buenas noticias. Voy a un corte comercial, regreso.